Damos la bienvenida a la emisora diocesana Alfonso Díez Prieto. Muy buenas, Alfonso.
Hola, muy buenas. Buenos días a todos.
Alfonso, aunque hemos comentado con el autor el libro, un libro que ya espero que tú también digas que es magnífico, con la escuela hemos topado, de José Luis Corzo.
Como, sí, por supuesto. Sí, sí.
Como es un libro tan sugerente, con tantas aportaciones, queríamos tratarlo también con algunas personas que no sean el autor. Y de hecho ya con José Luis hablamos de tocar solo una parte del libro que habíamos dejado para charlar contigo. Algo así como los maestros Freire y Milani. Es un capítulo del libro en el que nos habla un poco de estos dos gigantes. Bueno, yo no sé si decir no muy conocidos. No sé qué sensación tienes tú, porque Freire, por ejemplo, está en la Facultad de Educación de aquí de Las Palmas, nada más entrar en el frontispicio, ¿no? Pero no termina uno de ver claro que Freire haya llegado a las aulas y a la cultura española. Y Milani, uno oye decir que en Italia es un gran referente, pero en España prácticamente nada, ¿no? ¿Tú los ves como desconocidos? ¿Cómo ves tú a estos dos gigantes?
Pues mira, en determinados ámbitos, en los ámbitos de los movimientos de renovación pedagógica, sí son conocidos, sobre todo en el caso de Milani, bueno, pues su libro emblemático que escribió con los chicos de Barriana, Carta a una maestra, pues se ha convertido durante muchas generaciones pues como un libro de cabecera, ¿no?
Sí.
Desde los años 70. Pero también es verdad que eso dentro del colectivo de, digamos, docente, es una minoría el que lo conoce. Y en muchas facultades de educación pues ni siquiera se habla de él ni tampoco de Freire. Es verdad. Así que yo creo que saliendo del ámbito de los movimientos de renovación pedagógica, son dos grandes pedagogos bastante desconocidos, es verdad.
Mira, tienen relación con Edith Fromm, también no siempre muy conocido, ¿no? Pero parece que es el que intenta que se conozcan Freire y Milani, que no llega a ocurrir. Pero, ¿qué relación ves tú, qué interés le das tú a que Edith Fromm tuviera este interés en que se conocieran?
Bueno, vamos a ver, ellos los dos plantean un tipo de vida de escuela, de educación vitalista y muy pegada a la realidad. El problema es que la realidad es quizá, digamos, el elemento no grato de la enseñanza muchas veces. Es decir, el currículum del que tanto se habla constantemente y modificarlo, realmente no aborda aspectos de la realidad que debería abordar, ¿no? Y ellos han sido siempre como otros pedagogos, como lo fueron, pues qué sé yo, Freinet o Mario Lodi también en Italia. Todos sí. Ellos intentaron hacer de la escuela y de un medio de inserción en el entorno social, de tal manera que la escuela estuviera inmersa en ese y no estuviera alejada de la realidad. Yo creo que ese enfoque de la escuela inmersa en la realidad ha sido bastante obviado, digamos, o discriminado en los planes de estudio de la educación, pero desde todas las leyes que hemos tenido, que ya desde la Ley General de Educación de 1970 hasta ahora, que han pasado 8 o 9 leyes, pues realmente en este sentido han pecado todas más o menos de lo mismo. La realidad del entorno social ha estado muchas veces ajeno a los intereses y a las necesidades del alumnado y de la población en ese medio.
Perdona, Alfonso, porque yo me quedo perplejo. En Canarias decimos yo me quedo bobo. ¿Cómo es posible, si no está inserto en la realidad, en qué piensa la escuela? A mí es que me parece, digo, mi mundo más bien es la iglesia, ¿no? Pero les estamos todo el día diciendo que hay que estar en contacto con la realidad, somos parte de la realidad. ¿Cómo la escuela elude la realidad?
Sí, la elude porque está influida por otro tipo de objetivos, por así decirlo, y sobre todo desde los planteamientos neoliberales que hacen de la escuela un lugar de competición. Es decir, desde el momento en que la escuela empieza a constituirse como un medio para que la población se prepare para la sociedad, lo que estamos haciendo es creando jóvenes y ciudadanos que se adapten a la realidad, al statu quo, ¿no? Claro. En lugar de transformarlo, en lugar de criticarlo, en lugar de analizarlo para mejorarlo. De ahí viene pues también el que la escuela sea tan selectiva como sigue siendo, desgraciadamente. Es decir, la escuela se ha convertido en un lugar donde de promoción de los que mejor vienen preparados y no tiene en cuenta las desigualdades de origen.
Pero esto que dices es muy duro, Alfonso. O sea, es que todo el mundo alardea de que cuando pagamos impuestos para educación es dinero para igualdad, es dinero para que todos seamos iguales, la escuela igualitaria, la escuela de acceso universal, y tú dices que es selectiva.
Sí, es selectiva y todavía, a pesar de que los índices de fracaso escolar y de abandono escolar han disminuido, es verdad, o por lo menos parece según las últimas estadísticas, y la sensibilidad de los últimos gobiernos es ir por ahí, pero ha costado mucho, ha costado demasiado y está costando todavía demasiado hacer entender que la escuela obligatoria, estoy hablando de la escuela obligatoria, por ser obligatoria, debe proporcionar los medios para que todo el alumnado, independientemente de su origen y de las condiciones en las que parta, tiene que tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de acceso a una educación básica general. Y eso no está ocurriendo porque todavía se deja un porcentaje importante. Es decir, si antes, en los años 80, hablábamos de un 30% de fracaso escolar, hoy se ha reducido, pero todavía sigue siendo muy alto. España es uno de los países que más abandono escolar certifica cada año, y eso no puede ser.
Yo quería hablar contigo de Freire y de Milani, pero me metes la realidad y ya estamos hablando de la realidad, y me encanta, ¿no? Pero mira, una de las cosas que sorprende del libro de Corzo, ya que hablas de la realidad, es sus diferencias con las propuestas del PSOE, cuando al comienzo, y de la democracia, en la escuela, igualdad para todos, ¿no? Y su propuesta, claro, pienso que la tuya es la misma, ¿no? Es una escuela que tiene que ser compensatoria, que combata la desigualdad. Dilo una vez más, porque siempre serán pocas.
Claro, el problema es que a pesar, ya digo que se han avanzado en este sentido, pero yo mucho por la presión social y por los movimientos de renovación pedagógica y por las inquietudes que hay y que por el propio sistema educativo va con su ejercicio diario demostrando sus roturas, sus fallas y sobre todo por los resultados que produce. Es decir, es inaceptable que en una escuela obligatoria, ahora mismo hasta la ESO, haya un porcentaje tan alto de un 15%, a veces incluso más, un 20%, depende de los lugares y de las zonas, de abandono escolar. Eso es inadmisible. Eso ya hace 50 años Milani, en Carta Maestra, lo denunció, y otros, como Freire mismo, iban a una concientización de la educación con respecto a la realidad social. Cuando Freire dice que nadie se educa a sí mismo y nadie educa a nadie, sino que nos educamos juntos, mediatizados por el mundo, está hablando de un concepto de educación que nada tiene que ver con la educación competitiva, que es como un trampolín para aquellos sectores de la sociedad que parten de con ventaja y encuentran en la escuela una forma de progresar en la sociedad o de insertarse en la sociedad frente a otros que no llegan, que se quedan por el camino. Es decir, el gran problema de la escuela todavía sigue siendo, como decía Milani, o como se dice en Carta a una Maestra, es los chicos que pierden. No podemos consentir que eso ocurra.
Mira,
no debería, no es una escuela obligatoria.
Sí. Mira, vamos a hablar de las coincidencias entre Freire y Milani, y hay una primera, a mi juicio, muy sugerente, que es cuando dice que son respuesta, que no son una propuesta. ¿Qué quiere decir esto de que son respuesta? Aunque es de lo que estás hablando precisamente ahora de alguna manera, pero vamos a insistir en ello. ¿Qué significa esto de que son respuesta?
Bueno, pues significa que ellos en su momento concreto actuaron de una manera determinada ante los problemas que tenían, ¿no?
Claro.
Y lo que nos quieren hacer ver que no se trata de imitarlos. No se trata de... De hecho, ellos hablan poco de los métodos en sí. Milani decía aquello de decir, me preguntan por el método, por las técnicas, cómo hago para tener a los muchachos allí en la escuela y que vayan con tanto interés. Y no se trata de los métodos, se trata de cómo hay que ser, no cómo hay que hacer. Cómo hay que ser. Entonces, ahí es donde ellos van. Es decir, nosotros nos tenemos que fijar en las intuiciones que ellos tuvieron para abordar en ese momento y con esas circunstancias concretas los problemas que tenían en la escuela, que ellos veían en la escuela y que trasladaban a la sociedad, lógicamente. Entonces ellos nos dan propuestas, pero no nos dicen cómo tenemos que hacer necesariamente, ni siquiera, como decía Milani, lo más infiel a un muerto es querer ser fiel a él.
Claro,
es que no es así.
A mí me resulta, no sé la palabra, ¿no?, alucinante, o no sé qué palabra decir, pero me hace pensar tanto esto de que dice que todo depende de los alumnos, y si no, se acaba por buscar a los alumnos que mejor responden a mi teoría. Esto es tremendo,
claro.
Esto es tremendo. ¿Cómo se puede andar? Como si anduviera uno pescando discípulos ahí, no sé, vamos.
Claro, es tremendo porque lo que no podemos hacer es buscar el alumno que a nosotros nos interesa para luego moldearlo y que se adapte obedientemente a crítico a la sociedad. Es decir, estamos como clonando personas, ¿no? Eso lo explica también muy bien en un célebre dibujo de Francesco Tonucci, el pedagogo y dibujante italiano, sobre la máquina de la escuela. Es decir, en la escuela entran todos los niños y niñas distintos, diferentes, y acaban saliendo todos iguales.
Sí, 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 muy conocido.
Y no todos, porque otros quedan muchos por el camino que quedan hacia el basurero, ¿no?
Sí, o hacer las tareas que interesan a esa maquinaria, ¿no? Vamos con esto de que son radicales, porque esta palabra da hoy tanto miedo. Hablamos de Freire y de Milani como radicales y no sectarios.
Efectivamente, a mí es una de las cosas que más me gusta del libro de Corzo, que lo expresa muy bien. Y además yo, que escribí alguna reflexión sobre el libro, insistí mucho en ello. Es decir, son radicales, que quiere decir que van a la raíz de los problemas. La palabra radical tiene un concepto un tanto peyorativo, fuerte aquí muchas veces en el lenguaje común, ¿no? Coloquial, incluso en los medios de comunicación, y se habla de radicales pues precisamente a los sectarios. Y no es así. El radical es la persona que va a la raíz de los problemas, que es muy diferente a intentar influir con tus ideas, en este caso los alumnos, y manipularlos intelectualmente desde tu punto de vista. No, aquí es ir a los problemas, enfocarlos con sinceridad, con honestidad, y lo que se pretende es preparar para afrontar los desafíos de la vida. Esa es la radicalidad en la que tanto Milani como Freire insisten. Yo creo que está muy bien expresado el que son radicales, van a la raíz de los problemas frente a aquel que utiliza una escuela como lugar de proselitismo ideológico o incluso religioso.
Qué chulo esto que dices de los desafíos de la vida, ¿no? Esto está muy bien, sí. Mira, además llegan a la educación desde fuera, porque eran uno abogado y el otro era cura, no eran educadores profesionales.
Efectivamente.
Esto es
lo que también, y además, es que si habláramos de otros grandes pedagogos, Montessori también, María Montessori, eran personas ajenas al mundo de la educación, digamos. Uh-huh. A mí me parece muy interesante este detalle, porque educar es algo muy distinto que enseñar. También Corzo insiste mucho en esa diferenciación entre instrucción y educación. Es decir, si queremos también aportar algo a nuestros alumnos o a nuestros chavales, sobre todo en estas edades, tenemos que ser también personas que estemos con un bagaje de la vida, no solamente universitario, no solamente desde el punto de vista pedagógico. A mí se me queda muy corto ese. Creo que es más importante aquellas personas que vienen desde ámbitos diferentes con experiencias importantes. Sí. Hay que dar más importancia a la pedagogía en sí, al hecho pedagógico, que al hecho didáctico. A veces ahora mismo en la Facultad de Educación hay demasiada didáctica y muy poca pedagogía.
Uf, vaya frase, Alfonso. Esa la tienes que explicar. Hay mucha didáctica y poca pedagogía. ¿Eso qué significa?
Claro. Es que si se habla poco de los pedagogos y de sus experiencias. De hecho, yo sostengo que ahora mismo que se está hablando con las nuevas propuestas del Ministerio de Educación acerca de las competencias del profesorado, el problema es quién prepara al profesorado. Claro. ¿Quiénes están preparando ahora mismo al profesorado? ¿Están verdaderamente preparados esos mismos que lo único que han hecho es, es leer una serie de libros, obtener una serie de títulos, pero están al margen o lejos de la realidad o del ambiente de la escuela? No lo conocen. Es decir, hoy día si queremos hacer que el profesorado sea un colectivo realmente preparado para poder enseñar, no basta solamente con el conocimiento de tu materia concreta. Necesitas conocimientos de tipo pedagógico, psicológico y de todo tipo para poder abordar la problemática de esos muchachos que tienen ahí. De hecho, muchas veces los problemas que se encuentran, especialmente los profesorados de secundaria, es cómo abordar la relación con sus alumnos, más que cómo tienen que explicar las matemáticas o la lengua o la historia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un déficit de formación, que de hecho es quizá la única profesión que no tiene una iniciación profesional realmente, porque además los que nos tienen que preparar al profesorado no están preparados para prepararlos.
Claro, pero es que además yo creo que en Friede y en Milán, y por lo que explica Corzo, ya ha oído uno hablar de ellos, también hay una forma de vida. Fíjate que cuatro detalles, ¿no? Palpan el subdesarrollo. Sufrieron exilio. Tuvieron fama y signo de contradicción. Y son conversos declarados, conversos y católicos declarados. Es que, claro, no vas a exigirle una forma de vida en la Facultad de Educación, pero ignorar que la forma de vida influye en el educador que sea,
Efectivamente, es así. Y yo creo que por eso es muy importante distinguir entre educación e instrucción. La función de la escuela no puede ser pretender una educación integral, como se dice en los prólogos de las leyes, que quedan muy bien, ¿no? La educación es mucho más amplia. La escuela no está en condiciones de hacer todo eso. La escuela no puede sustituir a los padres, la escuela no puede sustituir a la vida, a la sociedad, a las relaciones, a los viajes, a las experiencias, etcétera. Todo eso no lo puede hacer la escuela, aunque se ofrezca muchas veces en el mismo paquete para conseguir, pues qué sé yo, que sobre todo en el ámbito de la escuela privada y concertada, que los padres vayan ahí creyendo que de esta manera van a educar a sus hijos. Y no es verdad, la escuela no puede hacer todo eso. La escuela tiene que dar instrumentos para afrontar los desafíos de la vida, que es como decir, instrumentos, aparte de la instrucción. No hay educación sin instrucción auténtica. Por eso el tema de los programas y del currículum es muy importante. ¿Qué es lo que hay que enseñar en la escuela?
Vamos al tema central de nuestra conversación. Los maestros Freire y Milani tienen un punto en común, una coincidencia esencial en poner la palabra en el centro del crecimiento personal. Cuéntanos algo de esta importancia de la palabra, si quieres, primero en Freire y luego en Milani. Vamos por partes, si quieres. La palabra en Bien. Freire.
Bueno, la palabra, es decir, yo casi ni lo separaría, porque ellos los dos, trabajaron coetáneamente, uno en Brasil y otro en Italia, ¿no? Porque son casi de la misma edad. Freire nació un par de años antes que Milani, en 1921, y Milani en 1923, es decir, son coetáneos. Y trabajaron en distintos lugares. Pero hay una de las cosas que los dos coinciden bastante, es la necesidad de devolver la palabra a la gente, al pueblo, devolvérsela a dar, como la cultura, y no esa cultura burguesa que ha aplastado muchas veces la cultura rural o la cultura, mejor dicho, popular. No, había que devolverle esa palabra a la gente, a las personas, dominarla. Milani lo primero que descubrió era un déficit de posesión de la palabra, no sabían expresarse, tenían un vocabulario pequeñísimo, y claro, con un vocabulario pequeño, muy limitado frente al burgués, que tiene un vocabulario 10, 20 o 30 veces superior y más especializado, pues la conversación, no había entendimiento, no había comprensión, les fallaba la comprensión a las personas, a los chavales, que no tenían una pobreza semántica, por así decirlo, de la palabra, muy grande. A Freire le ocurrió algo parecido, y también él partía, para poder alfabetizar, partía de la realidad social, y a partir de la realidad social, cuando aprendemos a renombrar, a nombrar las cosas, es cuando realmente las entendemos. Había que empezar a renombrar todo eso que está a nuestro alrededor para poderlo comprender mejor. El método que utilizaron cada uno ya es diferente. Por ejemplo, Milani utilizó mucho el famoso método de la escritura colectiva, que entusiasmó a Freire. Sabemos por documentación, y eso lo sabe muy bien Corzo, que lo ha investigado, cómo Freire admiró mucho el trabajo de la escritura colectiva, el nosotros en la escritura, que es muy importante, cómo entre todos, a través de buscar las palabras concretas, de analizar lo que se está trabajando, de documentarse, de estudiar, de discutir, etcétera, de investigar, al final sale un texto entre todos, un texto que busca la verdad entre todos. Y ya la escritura no era un don individual, como se nos decía, un don para personas con un talento especial que no todo el mundo. No, al final tenemos ahí Carta a una maestra, que fue escrito por 8 alumnos con su maestro, y que tienen una maravilla que se ha traducido a más de 60 idiomas en todo el mundo. Quiere decir que no hace falta ser un genio para escribir un libro y para expresarse correctamente, incluso con belleza, porque tienen sí. Párrafos de un lirismo y de una sensibilidad preciosos, ¿no?
Y sin embargo, perdona que te interrumpa, Alfonso, no es el arte por el arte, no es la estética por la estética, es con la idea de la liberación. El hombre tiene la misión gloriosa de ser autor de la propia liberación, la palabra imprescindible para la liberación.
Efectivamente, como tú dices, estoy completamente de acuerdo. Además, ahí, como ves, pues los dos apuestan por una educación liberadora del propio individuo. Es decir, ya no es la educación bancaria que decía Freire, ¿no? Es decir, los chavales, las personas son como depósitos que hay que meter ahí conocimientos y como el que está ahorrando en un banco, ¿no? No, eso le llama la educación bacana, y ni siquiera como la educación activa de hacer cosas por hacer, sino una educación que vaya a la ética, a la moral, a la responsabilidad, al tomar partido, a ser crítico con la realidad y, por lo tanto, buscar la liberación de la persona. En ese tema los dos coinciden desde distancias muy, muy lejanas, lugares muy distintos, en ese concepto de una educación liberadora.
Es que lo que son
quizá
muy
Freire lo dice con más claridad, ¿no? Pero es el mismo objetivo, está claro.
Es que la imagen es muy clara, de educación bancaria. Es que no puede ser más lúcida la
pues
imagen.
Sí, a mí me parece que ahí lo clavó Freire cuando dijo eso, ¿no?
Mira, sí, vamos sí, también sí. con otro tema interesante que te leo de Milani. Egoísmo de jungla es todo lo que se puede encontrar en un hombre cuando no le ha alcanzado el influjo vivificador de la palabra, es decir, del medio para recibir la aportación de sus semejantes y sobre todo de un semejante suyo que es palabra y se ha hecho carne, es decir, palabra encarnada. De todo ello son excluidos estos infelices, no solo por no poseer bastante palabra, aunque insisto en este concepto porque estoy seguro de que precisamente les falta el dominio material suficiente de la palabra, sino sobre todo por no quererla poseer. Hay aquí una mezcla de Evangelio, Jesucristo, la palabra. Sí. ¿Cómo vives sí. tú esto? ¿Cómo lo ves?
Sí, es verdad. Es un capítulo importante de, porque ten en cuenta que incluso el subtítulo del libro con las cuales hemos topado es luego dice que a veces puede pasar desapercibido y es muy importante y es dice y unas notas de teología de la educación. Y unas notas de teología de la educación. Entonces Corzo insiste mucho en esa dimensión que es, podríamos decir, una especie de sublimación del concepto de la educación. Y él lo lleva precisamente, lo relaciona con el Evangelio y cómo a través de la palabra y de lo que el Evangelio nos enseña se puede llevar a cabo una educación de crear lazos, de crear relaciones con las personas. Él lo explica muy bien este sentido, incluso en el capítulo cuando habla de los desafíos, las relaciones y los símbolos, que lo importante es crear lazos como a mí me recuerda mucho ese capítulo que es una maravilla, al libro del Principito cuando se habla precisamente de la necesidad de crear lazos y de respetar los ritos, los símbolos y todo esto está metido ahí en el concepto de la educación. ¿Cómo se puede hablar de educación ahora mismo en la escuela o donde sea sin estos tres conceptos, desafíos, relaciones, símbolos, que están muchas veces obviados o olvidados o no se habla de ellos? Y sin embargo, en los programas educativos insisten en la palabra educación integral, etcétera, pero se convierten en conceptos cada vez más vacíos. A mí esto parece que eso que aborda Corzo es fundamental.
A mí esto que comentas me parece esencial porque veo tan desorientada la escuela católica, la escuela confesional en sus peleas, que en el fondo no busca más que dinero. Pero ve,
como sí, esto, como dice el Papa Francisco, efectivamente.
Lees esto de Corzo, hablando de la importancia de los símbolos y cómo eso es una puerta, una apertura al crecimiento y lo religioso no es precisamente un elemento decorativo, sino que es tan, tan nuclear y que luego a esta perspectiva se la acuse pues de acomplejada y de que no termina de anunciar el Evangelio. A mí me deja perplejo porque me parece esto mucho más hermoso. No sé qué sensación, creo que te ha dejado a ti esta misma sensación.
Sí, sí, yo tengo también la misma sensación y me parece que es un error incluso por aquellos que hablan de quitar la religión en la escuela, ¿no?
Claro. Vamos a leer otro parrafito de Milani a ver qué te parece a ti. El fin justo es dedicarse al prójimo. Y en este siglo, ¿cómo quiere amar sino con la política, el sindicato o la escuela? Pero ese es únicamente el fin último para recordarlo de vez en cuando. El inmediato, para recordarlo minuto a minuto, es entender a los demás y hacerse entender. Cuando todos tengamos la palabra, que sigan los trepadores sus estudios, que vayan a la universidad, que arrebaten los títulos, que hagan dinero y aseguren los especialistas necesarios. Basta con que no pidan una tajada mayor de poder como han hecho hasta ahora. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es una maravilla, es maravilloso. Yo creo que es uno de los pasajes tan de Carta a una Maestra tan hermosos y yo creo que cualquiera que lo lea vibra y o por lo menos le sacuden esas palabras. Es que no deja indiferente a nadie. Y es verdad, es decir, el fin último, que es algo completamente diferente a lo que se está habitualmente diciendo, es decir, estamos preparando a los muchachos para la universidad, luego de la universidad para que salgan con unas carreras determinadas y se instalen en la sociedad. Y no, aquí no es eso, aquí es el fin último, es hacer soberanos a los niños, soberanos, es decir, libres, responsables, participativos de la sociedad, críticos, es decir, personas soberanas, como dicen, libres para poder decidir y que no decidan por él. Ese es el fin último. Pero claro, hay que para alcanzar ese fin último hace falta antes unos fines previos menos ambiciosos y más pragmáticos, como es la posesión de la palabra, el llegar a entender y hacerse entender. Claro. ¿Qué objetivo tan bonito de la escuela, que pudieran salir todos los muchachos de las escuelas con la capacidad de entender un telediario, un periódico cualquiera, conocimientos, nociones de economía, es decir, entender lo habitual, desenvolverse en la vida, y luego hacerse entender, es decir, capacidad de expresar tus deseos, tus reivindicaciones, tus preocupaciones, enlazar con los demás, explicarte, que te entiendan.
Me parece sugerente lo del dinero. Que hagan dinero. Pero que no pidan una tajada mayor de poder. Es como, allá ellos.
Ese es el objetivo de una educación competitiva y dentro de un contexto neoliberal, que lo que pretenden es que los ciudadanos salgan, se adapten al statu quo, a la sociedad tal cual, y sean acríticos y no pretendan pues mejorar esa sociedad, porque al fin y al cabo de lo que se trata, la educación tiene que ir por ahí, en ese sentido.
Mira, y otro párrafo magnífico, y ya con esto concluimos. La verdadera cultura, la que todavía nadie ha poseído, se compone de dos cosas: pertenecer a la masa y dominar la palabra. Una escuela que selecciona destruye la cultura. A los pobres les quita el medio de expresión. A los ricos le quita el conocimiento de las cosas. La escuela selectiva, claro, es un pecado contra Dios y contra los hombres, pero Dios ha defendido a sus pobres. Los queréis mudos y Dios os ha hecho ciegos.
Claro, ¿quién ante un párrafo de este tipo no se siente sacudido? Es que cualquier docente, incluso cualquier persona, un padre, un sindicalista, quien sea, que lee eso y no se siente sacudido, o es que no ha entendido nada, o su sensibilidad está en estado catatónico, ¿no? Nulo. Entonces, estamos hablando ahí de un concepto de educación y de un concepto de la escuela completamente diferente, que no tiene nada que ver con ir a la escuela a formar individuos arribistas que luego lo que pretenden es instalarse simplemente en la sociedad. Yo creo que eso es de los párrafos para mí más significativos.
Yo lo recuerdo desde cuando leí esto en la adolescencia, se me quedó grabado. Pertenecer a la masa y dominar la palabra, porque es que es esencial las dos cosas. Y dice, el que le falte uno está mudo y el que le falte el otro está ciego.
Eso no es no desclasarse. Dominar la palabra es fundamental para que cualquier persona en el ámbito que esté, en la clase social que esté, se pueda entender con cualquier otro. Claro. De la misma manera que entre un médico, un ingeniero y un literato se entienden a la hora de hablar, ¿por qué no entenderse cualquier otro ciudadano simplemente con poseer la palabra y poderla aplicar convenientemente, pero sin dejar de pertenecer al origen de donde vienes? Claro. No desplazarse, no salirse de donde
es que
estás.
Dice que a los ricos la escuela selectiva les quita el conocimiento de las cosas. Es brutal para con los pobres, porque
claro,
les quita el medio de expresión, pero es brutal para con los ricos, porque le quita el conocimiento de las cosas. Es que es brillante.
Y quizá en el fondo, como dice Corzón, el más perjudicado es precisamente en ese sentido el rico. Porque no, al final no consigue una visión real de lo que es la vida.
Claro.
Porque no conoce nada. Ese está personificado en la figura esta del Pierino, el hijo de papá, ¿no?
Claro.
El hijo de papá que sabe hablar, pero habla de cosas que oye, muchas veces superficialmente, que no entiende del todo, pero lo suelta allí, el profesor le encanta cómo habla, etcétera. Pero ese niño, ese Pierino, no conoce la realidad auténtica, vive en otro mundo, completamente artificial, no es la realidad. Y entonces, en ese sentido, quizá el más perjudicado es él, porque lo vuelve ciego.
Claro. Mira, Alfonso, el tiempo se nos ha ido, pero ya de perdidos al río. No podemos despedirnos sin que nos digas dos palabras de tu propia experiencia como maestro, no sé qué palabra te gusta usar, ¿no? En toda tu vida.
Maestro me gusta mucho, ¿verdad?
Sí. ¿Qué nos cuentas? Dinos dos palabras de tu experiencia,
bueno,
para
pues
que
mira,
nuestros oyentes no me digan a mí, pero mira, tanto libro, y la persona, ¿qué pasa con ella? A ver, Alfonso Díaz Prieto.
Yo, mira, soy maestro jubilado ya, pero he estado 40 años en la enseñanza, y para mí ha sido una suerte el que me guste esta profesión tan, o este trabajo al que me he dedicado, y que me ha proporcionado muchas satisfacciones, también sus momentos difíciles, pero me parece una profesión hermosa, y yo creo que hay que tender a que la escuela sea un lugar de promoción social de todas las personas, de todo, y que hay que acabar con ese concepto selectivo de la escuela. Eso no tiene sentido, nunca lo ha tenido, pero ahora menos todavía. Y sin embargo, veo que la sociedad se está volviendo cada vez más competitiva. No sé cómo vamos a resolver ese problema, la verdad.
Perteneces, yo creo que es importante también que hagamos un poquito de información. Estás en amigosmilani.es, ¿no? Y en la revista Educarnos, es una asociación de...
En la revista Educarnos, sí.
¿Qué nos dices de esta asociación?
Bueno, precisamente ahora en mayo se van a cumplir los 40 años de la legalización oficial, digamos, del movimiento milaniano, del grupo Milani. Aunque ya años anteriores, pues ya muchos maestros fueron gestando lo que ahora es el MEN, el Movimiento de Educadores Milanianos, que ya digo, en mayo cumple 40 años. Para mí ha sido una suerte, desde que leí los primeros libros de Milani, sobre todo Carta a una Maestra, y luego conocer a todas estas personas, a todos estos profesores y educadores que formamos al final este movimiento, que está pues teniendo una repercusión importante dentro de los movimientos de renovación pedagógica y una aportación interesante al mundo educativo, no cabe duda. Siempre un poco minoritarios, como decíamos antes, ¿no? Porque es verdad. Y luego, pues a través de nuestra revista trimestral, Educarnos, de carácter monográfico, que va ya casi por el número 100, desde el año 98 para acá. Y creo que es un lugar donde se abordan en esta revista problemas muy concretos desde muchos, de diferentes puntos de vista y sensibilidades, y desde cada número se saca una visión global y diversa de la actualidad educativa.
Sí, muy sugerente. Yo en el último no había oído hablar nunca y me parece que tampoco soy tan ignorante, ¿no? Pero no había oído nunca hablar de Mario Lodi, a quien dedican uno de los números.
Sí, le hemos dedicado este último a Mario Lodi porque fue uno de los representantes del movimiento cooperativo italiano, que aquí en España tiene su semejanza con el movimiento cooperativo de escuela popular, el MCEP, todos basados un poco en las enseñanzas de Celestin Freinet, el pedagogo francés, que a su vez pues se inspiró en Ferrier y en otros muchos pedagogos del siglo XIX, finales del siglo XIX y siglo XX, que en definitiva todo lo que querían era una escuela vital e insertada en el medio, en la realidad social. Todos parten en ese sentido de lo mismo, y centrando y haciendo que la educación se fuera más paidocentrista, es decir, tener al niño como protagonista frente a una educación donde era el magistrocentrismo, es decir, el maestro era lo importante, la autoridad, y era el que transmitía una educación. Aquí no estamos hablando de una educación transmisora, sino que estamos hablando de una educación liberadora, que es diferente.
Muy bien, Alfonso, educación liberadora, paidocentrismo, vamos a ser una escuela que responde a la vida, todo esto y mucho más en amigosmilani.es, en la revista Educarnos y en Editorial PPC, el libro de José Luis Corzo, con la escuela hemos topado. Nos alegra muchísimo tu aportación, Alfonso.
Espero que haya servido de algo.
Venga, un fuerte abrazo.
Muy bien, venga, igualmente. Un abrazo para todos.
Hasta siempre. Pues hemos tenido esta larga conversación con Alfonso Díez Prieto. Espero que no haya resultado demasiado larga, porque es muy sugerente todo lo que hemos